Estamos en comunicación telefónica con Emanuel Rodríguez, alias El Peroncho. ¿Cómo estás, Emanuel?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros?
Esto es El Mero Fondo en la 96.1 Radio Atilra. Nos damos el gustazo de entrevistar al comediante cordobés Emanuel Rodríguez. Y quiero arrancar la entrevista haciéndote una pregunta que, bueno, yo sigo el canal de YouTube, Peroncho Delivery. Y hay una fórmula que citaste una vez en uno de tus videos y me gustaría arrancar preguntándote por eso. Al día de hoy, ¿vos sostenés, como dijiste en tu video, que cordobés más peronista suma cero?
escribo tantos chistes que ya no me acuerdo de ese, pero es una...
Estabas hablando de Schiaretti, ¿sabes?
Sí, es una forma de expresar un cierto desazón, ¿no? Con el estado del PJ, sobre todo el Partido Justicialista en Córdoba. Por ahí creo que hay mucho más peronismo por fuera del Partido Justicialista, pero el PJ que gobierna en Córdoba es claramente una expresión conservadora, reaccionaria, mucho más ligada a la tradición de la Fundación Mediterránea, del Partido Demócrata, de lo que acá se conoce como el cordobesismo, que claro, arrancó justamente con derrocar al último gobierno popular que hubo en esta provincia, que fue el de Obregón Cano y Atilio López, el último gobierno peronista en el 73, así que, en el 74. Perdón.
Peroncho, ¿cómo fue volver a empezar, o sea, volver a hacer humor en medio de la pandemia? O sea, primero te voy a preguntar por la pandemia y después sobre Macri, porque para mí Macri fue un punto de inflexión en lo que es la comedia, porque prácticamente tenías que citarlo nada más.
Bueno, sobre la pandemia fue muy duro, porque me quedé sin laburo, digamos. Estaba hasta ese momento viviendo, mi único ingreso tenía que ver con las funciones, con recorrer el país haciendo las funciones a la gorra, y bueno, era una linda vida. Viajaba, conocía compañeros, compañeras, lugares militantes, las funciones eran en centros culturales, en unidades básicas, en plazas. Bueno, era una fiesta. Dentro de la tragedia macrista, no dejaba de ser una fiesta ese encuentro de compañeros y compañeras. Y con la pandemia, bueno, se cerró todo eso y tuve que aprender otro lenguaje, otro oficio. Estoy todavía aprendiéndolo, ¿no? Es como esto de ser youtuber cuarentón, ¿viste? Tiene una cosa media patética, muy triste, y al mismo tiempo fue la única salida que encontré, te digo, para poder parar la olla. Así que durísimo. Y sobre el macrismo, sí, es siempre digo que el macrismo para los humoristas políticos, o sea, es como un chino abierto a las 24 horas, porque siempre te da material, no es que venga el chiste ya hecho, también genera una cierta dificultad, porque el macrismo hizo que el tono de humor en las redes sociales sea predominantemente humor político, y eso a quienes nos dedicábamos al humor político antes de Macri nos generó, bueno, muchísima competencia, porque antes también los chistes con Macri se hacían relativamente fácil, pero no había tanta gente que lo hiciera. Yo cuando arranqué en 2009, imagínate, éramos pocos los humoristas políticos, los tipos que decidíamos incorporar el discurso político en nuestra producción humorística. Después con Macri, cuando tirabas un chiste te tenías que fijar si no lo habían tirado en Twitter antes, si alguien más no lo había hecho, si no formaba parte de un meme, si no estabas tomando directamente un meme. Entonces se generaba ahí una complicación extra. O sea, tenía su facilidad, pero también su dificultad. A mí me interesa mucho hacer chistes originales, que mis chistes no sean de internet, que no trabajo de esa manera. Entonces, bueno, tiene esa complejidad. Me hizo leer a Nietzsche, qué sé yo, para hacer chistes originales. Te digo, la cantidad de bibliografía a la que tuve que recurrir para hacer chistes originales y para tratar de entender lo que estaba pasando en ese momento, terminó siendo una situación medio paradojal, porque el macrismo para mí fue una etapa de formación.
Y Emanuel, te pregunto, hoy siendo el peronismo oficialismo, ¿no? ¿Te resulta un poco más complejo hacer humor?
Sí, por supuesto, sí, porque no es lo mismo hacer humor de oposición que hacer humor en defensa de determinadas políticas de Estado. No es lo mismo tener a la agenda de un gobierno con el que uno no está de acuerdo, que es ese gobierno el que marca la agenda, que tratar de generar una agenda propia o seguirle el ritmo a un gobierno con el que uno está de acuerdo, pero que por ahí no tiene una producción de agenda tan intensa como sí tuvo en su momento el macrismo, para mal, ¿no? Para mal, porque el macrismo te daba agenda destrozando el país, paseando el patrimonio nacional. Este gobierno genera, no tiene una intensidad tan grande en la generación de agenda propia. Por supuesto que está atravesado por la pandemia y es todo, gran parte tiene que ver con un plan de vacunación, la campaña de vacunación más importante de la historia. Pero bueno, es una agenda que a los humoristas se nos agota. Digo, ¿cuántos chistes de vacuna puede hacer para seguir esa agenda? En un momento se agota.
Bueno, cuando entonces, nosotros armamos la grilla del programa, siempre está el tema de las vacunas, pero llega un punto en el que también te cansa hablar siempre de lo mismo.
Claro, porque y está bueno que tengas millones de vacunas y llegan millones de vacunas, pero en un punto yo como en el momento de la producción de discurso me resulta repetitivo. Digo, no puedo hacer todos los días chistes para resaltar que están llegando vacunas, porque están llegando, lo sabemos, yo ya estoy vacunado, la enorme mayoría de mis conocidos de mi generación está vacunada, por supuesto, pero bueno, en un punto ya no puedo seguir haciendo chistes sobre eso, necesito otro tipo de agenda. Por suerte a veces pasan cosas, no sé, hoy por ejemplo un día particularmente intenso con la agenda propia que propone el gobierno, con el tema de la ley de cupo travesti trans, con el plan de vivienda de casa propia, casa activa, con la visita de Alberto a Córdoba, la inauguración del tramo de la ruta 19 y estos fondos que llegaron para Fadea, buenísimo. Ahí esos son días que uno celebra, pero después hay otro día que por ahí se complica un poco.
Y hay días que tenés que remarla mucho. Quiero preguntarte por el tema de... Quiero preguntarte por algo que me pasaba mucho con el macrismo, que es una vez tratamos de hacer una lista de las frases más bizarras de Macri en su momento, y no nos podíamos decir cuál era las que nos causaban más gracia. ¿Cuál fue para vos la cita de Macri que te acuerdes que era que vos decís no podés decir esto?
Creo que la que más cito, a la que más recurro es la de no logramos lograr ese logro, que parece un atajo idiomático involuntario, ¿no? Esa triple redundancia, es muy difícil encontrarla en el habla cotidiana de cualquiera, porque
me acuerdo de Río.
No, fue increíble y
es un buen Macri tips.
Yo sí, aparte es realmente un chiste que se cuenta solo en su estructura, ¿no? Y tiene una cierta musicalidad poética, como una aliteración, esa repetición del sonido, ¿no? Logramos lograr ese logro.
Da para una cumbia.
Tiene como una cierta poesía berreta.
Es un poeta involuntario, Macri, a veces.
Un poeta involuntario, sí, lo ha tenido hallazgos idiomáticos increíbles, ¿no? Pues creo cuando lo de las atractividades.
El resolvido.
La Argentina tiene muchas atractividades. Pero, por ejemplo, el resolvido, ¿qué es eso? Es un nene de 4 años le pasa. Un nene de 4 años le pasa y hasta te resulta simpático. Ahora, atractividades, esa no es que le sale mal a un pibe que todavía no aprendió a manejar el idioma. Es una involución que supera todavía a un cuasi parlante. Vos vas a agarrar un cuasi parlante o un extranjero que está aprendiendo a hablar español. Tiene un extranjero, un tipo de un francés que intenta hablar español, que se le complica un poco, y no te puede tirar un resolvido porque entiende, porque hay una lógica en la conjugación, porque es irregular el verbo resolver y entonces el participio es resuelto y bueno, no lo sabe y le tira resolvido siguiendo la lógica de cómo se hacen los otros participios. Perfecto. Ahora, atractividades. No lograr el logro. Es como... Ahí es fuerte, es como... Hay una vivencia muy particular del español, tiene Macri. Habría que estudiar ese...
Y ese muchacho fue a Newman. Increíble.
Sí, increíble, y por otra parte también te da la pauta de cómo funciona la educación privada en Argentina, digamos, donde es mucho más valiosa la cuota que que el aprendizaje, digamos.
Hay un libro de una socióloga que se llama Svampa, que ella habla de los countries, sobre los countries es el libro, y que justamente menciona el tema de la educación privada, que más forma, o sea, funciona como una especie de mecanismo de generar conexiones, no tanto como lograr una educación, digamos, más desarrollada.
No, por supuesto, digo, nadie puede negar que la generación que estudió en el Newman con Mauricio Macri llegó, está bien, llegaron a ocupar puestos para los que jamás se prepararon, fueron ministros, fueron secretarios de Estado. Claramente estudiar en el Newman reditúa. Ahora, que sean tipos formados es otra cosa, ¿no? Es absolutamente otra cosa. Muy de acuerdo con lo que escribió Maristel en ese libro.
Un caso de eso, que es un caso que yo, bueno, básicamente me alegró la vida mucho tiempo, esa cita, que fue la de Rosisner, Alejandro Rosisner, no León, que justamente hablando sobre Macri, él armaba los discursos supuestamente, llegó a decir que Macri era Batman. Y yo me lo imaginaba Macri. Sí, Macri es como Batman.
Con Fantino lo dijo eso.
Y el contexto encima, ¿no?
No, increíble.
Qué filósofo.
Sí, yo me imagino a Luis Majul haciendo la fila para ser el mayordomo, ¿no? ¿Cómo te da?
El Alfred.
El Alfred de Mauricio Macri. No, lo de Alejandro Rosisner fue un caso también, y yo como humorista lo agradecí mucho, porque hay como a la vuelta de Mauricio Macri un grupo de pseudo intelectuales. Bueno, acaban de publicar una carta, ayer en algunos medios.
¿Quién, Brandoni, la firma?
Esto no está Brandoni entre las firmas, pero está Cebrelli. Está también
Sandra Pita,
por supuesto, Beatriz Sarlo, que ellos lo pasaban como un logro, que Beatriz Sarlo haya firmado. Es, viste que Cristina tenía el grupo Carta Abierta, bueno, sí. Macri tiene el grupo Carta Mamerta. Estaban ahí.
Sí, claro, pasa que lo que pasa es que es con esos intelectuales, es como que el propio diario, el propio medio les va construyendo una reputación, y después eso mismo que ellos construyeron te lo venden como, mira, estos intelectuales que firmaron acá. Yo lo leo a Cebrelli y me cuesta mucho seguirle el hilo. Me cuesta.
No, sí, ya está viejo, ya está gaga, igual no importa, no tienen un requisito intelectual. A la carta la firma Alfredo Casero, y bueno, ¿qué intelectualidad puede tener? O lo ponen como personalidad de la cultura. Yo celebro que haya firmado, porque la verdad que esa carta es lo más gracioso que hizo Alfredo Casero desde Tachachá. O sea, buenísimo, bienvenido al humor de nuevo, Alfredo, te extrañábamos.
Bueno, en estos días Macri dijo que él quería que el DIPI, Caseros y Maximiliano Guerra, por ejemplo, fueran candidatos de Junto por el Cambio. ¿A vos eso qué te genera?
No, me parece un sinceramiento para hablar con palabras de ellos, ¿no? Es un sinceramiento. Ninguno de sus cuadros políticos tiene formación política. Por algo, Patricia Bullrich, que con sus múltiples identidades políticas, termina siendo una figura central, porque el resto no tiene mucha formación política. Entonces, yo no me río de que convoquen ahora a tres figuras que no tienen ningún tipo de formación política, porque ha sido siempre así Junto por el Cambio. En ese punto, no sé, yo busco ahí para hacer humor con eso, trato de buscar otras cosas como que tenga más que ver con esta tradición que tienen ellos de hacer política de la antipolítica, de tratar de ir siempre demuestran sus ideas por la vía del absurdo todo el tiempo, ¿no? Y siempre valoran la participación política haciendo una vindicación constante de la antipolítica. Macri lo dijo así en esa entrevista, dijo, mejor si no vienen de la política, mejor si no vienen de la política.
Dios santo.
Entonces, es como, bueno, pero siempre fueron así, porque Nicolás Dujovne fue ministro de Economía y era panelista de TN, y acá estamos.
Bueno, Macri también, sin ir más lejos. No vino de la política, sino del empresariado.
Absolutamente, pero bueno, al menos tuvo dos gestiones ahí como jefe de gobierno. Todas de ustedes nos echan la culpa a nosotros los cordobeses, pero ese Todas.
Hablando de Córdoba.
¿Cómo han instalado la idea de que Córdoba tiene la culpa y ustedes lo tuvieron dos veces jefe de gobierno y después votaron al pelado que era igual que él pero con más cara de poronga? O sea, nosotros, no se puede creer.
Igual eso, nosotros somos del conurbano, ¿eh? No somos de Cava.
Ah, bueno, pero la radio, ¿dónde está?
En General Rodríguez. Nosotros te regalamos
a Vidal. General Rodríguez, todo lindo. Actué dos veces en General Rodríguez. Me encantó. Fui, y bueno, estuve en el, ahí en el predio de Atilra, en General Rodríguez. Muy lindo, por cierto. Y estuve donde, en el Consejo Deliberante, me parece.
Sí, sí, así fue.
En el centro, frente a la plaza, sí.
Ese es el. Sí, frente a la plaza. Sí, en el Consejo Deliberante.
Hablando de Córdoba, te quería preguntar. ¿Qué se siente o cómo fue tu experiencia de ser un peronista en Córdoba? ¿Ya te declararon a esta altura persona no grata en la provincia o no?
A ver, tengo varias respuestas para eso. Es difícil, sí, sin dudas, pero también hay una tradición peronista en Córdoba que merece ser reivindicada. Entonces, yo como peronista y como militante del Movimiento Nacional y Popular, por un lado, sí, me río de esta identidad reaccionaria y conservadora que se ha consolidado en la provincia de Córdoba, pero por otro lado no puedo dejar de no puedo dejar de reivindicar y de recordar que esta es la provincia de Atilio López. Por más que sea la provincia de La Sota y de Schiaretti, prefiero pensar y tengo motivos políticos, afectivos y mucha esperanza también en el Movimiento Nacional Popular como para decir que esta es la provincia de Atilio López. Y esta es la provincia del Cordobazo también. Es una pena que Córdoba no tenga otros hitos populares, que nos tengamos que remontar tanto, que nos tengamos que remontar hasta el 69 para el último hito popular o hasta el 73 para el último gobierno popular, pero aún así me parece que esa identidad necesita ser reivindicada y que tenemos que recordar que esta no es la Córdoba que Clarín dice que es, ¿no? Entonces, en ese punto, por un lado, es difícil, y por otro lado es un honor y un orgullo reivindicar esas banderas. Levantar la bandera del peronismo siempre ha sido un acto de resistencia. En Córdoba un poco más, buenísimo, pero no nos podemos quejar de eso.
Peroncho, te hacemos dos preguntas más y te liberamos. Tengo una que tengo atascada siempre todos los fines de año. ¿Tenés algún pariente gorila? ¿Son complicadas las cenas familiares en las que se juntan todos?
Sí, sí, mucho, mucho. Ha sido muy difícil para mí, familiarmente hablando. Tengo mucho familiar gorila. Tengo mucho familiar muy gorila, además.
Sí. ¿Gorila así que arrancan muy, diciendo tipo Perón era milico? O sea, ¿arrancan así? ¿O Perón era fascista? De ese
no, tipo. No. De ese estilo sí, con ellos el diálogo está bastante más cortado, obviamente, pero yo soy bastante frontal, quilombero, y me parece que le gané por cansancio, porque ya no hablan de política para no tener quilombo.
No perder la discusión.
No, sí, yo he llegado a amenazar a mis tías con no dejarles ver a mis hijos, y lo cumplí, en el 2015... A mis tías le dije, si votan a Macri, no le traigo malo, chicos. No, pero no puede ser tan así, no, qué sé yo. Bueno, me dice, no, bueno, vamos a votar en blanco. Perfecto, si votan en blanco, siguen viniendo los chicos, voto en blanco. En ese momento, ¿sabe cómo sumaba? Acá en Córdoba. Sacarle dos votos, que voten en blanco, me parece perfecto. Ok, cerramos con voto en blanco. En una cena familiar, mucho tiempo después, todos los gorilas festejando porque había ganado Macri, pa, y le empiezan a cargar a una de mis tías, le dicen, pero vos no votaste a Macri, vos votaste en blanco, qué sé yo, vos votaste en blanco, y mi tía termina confesando que no, que había votado no. a Macri. Y en ese momento me levanté de la mesa y dije, no, chicos, no vamos. Chicos, nos vamos de acá, y nos fuimos, me los llevé, les dije, mira, yo no puedo dejar que los cuide a alguien que vota en contra de su futuro. O sea, vos tenés la culpa de que los pibes no van a tener educación. Me puse re heavy, re denso, re heavy. No, ha sido muy rompebola. Y estuve como 3 meses sin llevarle a los chicos. me mantuve coherente. Hasta que, bueno, después pudo más la familia por un rato.
Sabemos que, bueno, como bien decís, sos un hombre de familia. Te quiero hacer una pregunta, ¿no? Te llevo a un mundo paralelo donde vos sos soltero. ¿Le darías bola a una macrista?
Soy soltero actualmente.
¿Le darías bola a una macrista entonces?
Sí, por supuesto, porque soy de la idea de que un peronista no debe abandonar jamás un territorio, que hay que un peronista debe quedarse en un territorio, militar ese territorio hasta convencer.
¿Y si fuera Vidal?
Ahí la posibilidad de convencer está siempre, así que por supuesto que con María Eugenia Vidal es más complicado, los viajes en helicóptero, me imagino, complicado la vida con los narcos, más difícil, no me lo imagino eso, pero sí quiero aprovechar para expresar mi desacuerdo con aquellos que sostienen que cuidate, querete al gorila ni un pete. Para mí hay que estimular el intercambio sexual con gorila, porque el sexo puede ser un territorio de convencimiento, pero hay que agotar todos los recursos, y creo que se puede peronizar por esa vía. Uno tiene que tomar el compromiso nacional y popular de no coger por coger, sino coger militando, siempre dejando en claro cuáles son nuestras banderas. Hay formas, no, por ejemplo, tiro un ejemplo. Yo cuando tengo así un encuentro con alguien que no comparte ideológicamente mi pasión peronista, arranco por el codo, empiezo a chupar el codo. Es raro la situación, no voy a negar que es raro, pero ¿por qué empiezo chupando el codo? Porque eso me habilita a militar la cuestión, porque cuando la persona en cuestión me para y me dice ¿qué carajo estás haciendo? Yo le explico, lo que pasa es que soy peronista, yo priorizo a los sectores más postergados. Y no debe haber sector más postergado que el codo, así que arrancamos por ahí.
Bueno, sacándote un poquito del humor, te quería preguntar, Emanuel, ¿para vos qué significan Néstor, Cristina? Y también un poco preguntarte qué te genera Alberto Fernández.
Bueno, para mí Néstor significa claramente un segundo nacimiento. Con Néstor volví a nacer, volví a creer en el peronismo, en la participación política. Yo pertenezco a una generación que pasó su adolescencia en los 90, no creíamos nada, o sea, creo que hasta 2003 la figura que más entusiasmo me había convocado en mi vida había sido el Piojo López, no mucho más que eso, porque era muy niño con Maradona, muy niño, en el 86 yo tenía 8 años, así que no, tampoco era que podía ejercer un maradonismo en ese momento muy consciente, así que no creía en casi nada, y de repente verlo a Néstor, tengo el recuerdo vívido del día en que pidió perdón en nombre del Estado Nacional con Eve y con Estela, cuando bajó los cuadros, que me acuerdo de haber llamado a mis amigos más grandes también, ex montoneros, ex militantes peronistas en su momento, también descreídos del Movimiento Nacional después de lo que había sido la gran traición de los 90 con Carlos Menem, y haber hablado de decir, ¿esto está haciendo en serio? De verdad, reabrió los juicios, descolgó los cuadros, le está pidiendo perdón a la madre, ¿qué es esto? Y lo tengo ese recuerdo, que te lo cuento y se me pone la piel de gallina, porque encima la persona a la que llamé hace poco falleció, Sergio Schmuppler, un intelectual cordobés que también tenía esa misma perplejidad, y luego era seguirlo muy de cerca en cada acto de gobierno e ir confirmando que no había sido una rareza, que no había sido una cosa aislada, que no es un hecho aislado lo de los cuadros, sino que se están llevando adelante políticas realmente transformadoras, que verdaderamente le hacían honor a nuestra identidad peronista. Y Cristina para mí es el amor, o sea, si con Néstor nací, con Cristina me enamoré, si uno puede hacer como una metáfora de una nueva vida a partir de Néstor, bueno, con Cristina fue el momento del amor, con todo lo maravilloso que tiene el amor, por supuesto, y Alberto es como mi ex.
¿Eso es bueno o es malo?
Oh, lo vamos a dejar ahí.
Bueno, Lorenzo, te agradecemos muchísimo la comunicación que tuviste con nosotros. Acordate que podés seguirlo al Peroncho en Peroncho de Libre a través de YouTube. Lo podés escuchar en el Destape, si no me equivoco.
Estoy en el destape, destape no estoy haciendo el Peroncho Delivery, Peroncho Delivery está en las redes sociales, es por YouTube, y en el destape estoy los martes a las 21 con La Barbarie y los sábados a las 16 con Fuera de Contexto.
¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando nos vacunemos todos y podamos salir todos afuera libremente, Peroncho?
Comer un choripán de playa, tocando el bombo y cantando la marcha peronista acá en la San Martín y diciéndole a los gorilas que la chupen.
Me encanta, ahí estaremos todos entonces. Peroncho, Emanuel Rodríguez, el Peroncho, lo escuchaste en la 96.1 Radio Atilra.